porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Buenos días, muy buenas tardes, amigos, muy buenas noches también, amigos y amigas que están escuchando esta segunda, segundo programa de Voz Campesina correspondiente a la primera semana de abril del año 2011. Es el segundo programa de este trabajo, de este sueño hecho realidad conjuntamente entre Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina. Realmente ha sido muy satisfactorio los ecos, la devolución que hemos tenido de lo que ha sido el primer programa, y hoy tenemos una serie de temas para continuar en este trabajo quincenalmente de divulgación, de información, de diálogo. Esa es la idea de Voz Campesina. Desde Radio Mundo Real nos vamos presentando. Les habla Ignacio Sirio. ¿Quién más tenemos acá en el estudio?
Acá al lado, Ignacio, entonces, bien a tu izquierda, José Elosegui, otro de los compañeros de Radio Mundo Real.
Y al centro, de Pablo Cardoso, también de Radio Mundo Real. Muy buenos días, tardes, noches, como acaba de decir Nacho.
Perfecto, y en los
controles tenemos a alguien más en el estudio, Nacho.
Edgardo Mattioli, que se encarga de grabar y compaginar este programa. Y en Guatemala, ¿tenemos a quién?
Buenas tardes. Buenos días, tardes, noches a todos y todas. Desde Guatemala les saluda Rosicela Pérez de la CLOC Vía Campesina. Un saludo para todos.
Y bajamos un poquito en el mapa hasta Ecuador, Quito. Viviana, buenos días, tardes, noches.
Buenos días, tardes, noches. Desde la mitad del mundo les hacemos llegar un fraterno saludo a la gente que nos sigue en este segundo programa, Voz Campesina. Para mí es un orgullo que a lo largo de la semana he recibido mails de compañeros de México, de Argentina, de Centroamérica, que están siguiendo el programa. Entonces, orgullosa de seguir en este trabajo colectivo de construcción de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina y Radio Mundo Real. Y bueno, nuestro segundo programa empieza hoy, 5 de abril, que es un mes emblemático de la lucha campesina. Entonces, vamos a ponerle muchas ganas a este segundo programa.
¿Sabés, Vivi? Y le comento a Ignacio también. Ignacio decía recién, cuando hablaba de Guatemala, primero decía, bajamos un poquito a Ecuador, al centro del mundo. El otro día tuve un fuerte cuestionamiento de una persona que siguió el Voz Campesina, el número uno, cuando yo hacía un señalamiento parecido al de Ignacio. Decía, bajamos en el mapa, nos venimos a Argentina, y me decían un poco esa mirada, ¿no?, imperialista del mapa. El mapa tal cual lo conocemos en realidad en la mayor parte del mundo, que es presentado, bueno, con un arriba y un abajo, y nosotros generalmente los latinoamericanos obviamente es visto desde ese abajo. No sé cómo lo ves, Nacho, pero se me señalaba eso.
Es cierto. En realidad hay otras lecturas del mapa.
Un saludo para Virginia, que era quien me hacía ese cuestionamiento.
Hay que decir también que debería formar parte de esta ronda y que quizás se sume en el correr del programa la compañera Sandra, desde Chile, Vivi, completando esa idea que siempre mantenemos de que en estas ruedas, en estas voces campesinas que armamos, haya representatividad de las distintas regiones que hacen a la CLOC Vía Campesina.
Sí, efectivamente esperamos la presencia de Sandra, que es una compañera de la organización Anamuri de Chile. Esperemos que en unos pocos minutos ella se pueda sumar a este diálogo que vamos a empezar ahora.
Nacho, Rosicela, ¿tú estás en Ciudad de Guatemala? Porque no ubicamos la ciudad.
Estoy en la ciudad capital, Ciudad de Guatemala.
Perfecto. Los temas que tenemos previstos para este programa, Pablo, José, ayúdenme como a ir desgranándolo, ir presentándolos, y luego ya vamos a las distintas aportes que hacen las compañeras desde sus respectivos lugares.
Teníamos un tema central pactado para hoy, de cara al 17 de abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina. Bueno, era un poco conocer cuáles son los preparativos, organizaciones que vienen llevando a cabo los diversos movimientos campesinos del continente latinoamericano de cara a las celebraciones de ese 17 de abril, un día muy importante para el movimiento campesino. Ya vamos a ver por qué. Ese era el primer tema que teníamos pactado para hoy.
El segundo era más o menos hablar, o sea, hacer una actualización de las organizaciones campesinas en las regiones, tanto la compañera de Guatemala como la compañera de Ecuador, para ir más o menos viendo, ya digo, como las actualizaciones, y luego si se puede sumar la compañera de Chile, también hacer una parte para el sur, ya para no decir el arriba y el abajo que mencionábamos hace un rato.
Perfecto, esos son entonces un poco los planes para el día de hoy. Después ya un cierre, bueno, un poco pensando qué es lo que puede llegar a pasar en el próximo Voz Campesina. Pido disculpas por un poco por los problemas de la voz, pero me temo que estoy por caer enfermo.
Decimos que acá está ingresando en el Uruguay, en la latitud 35 sur, está ingresando el otoño, y que muchos y muchas estamos realmente aquejados por ese cambio de estación tan fuerte. ¿Les parece, Viviana y Rosicela, si comenzamos con el tema central del día de hoy?
Sí, muy bien, sí, compañeros. Comenzamos.
Escuchamos antes algo de música.
Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. El pan, la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho volar estera de viento y luna. Viento y luna. ¡Oh! Y vamos a sembrar, compañero, con la verdad. Mañanas, frutos y sueños, y un día acabar con esa oscuridad. Vamos a preparar, compañeros, sin ilusión. Un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi pocho volar espera de viento y luna. Viento y luna. Mi guitarra, compañero, habla el idioma de las aguas, de las piedras, de las cárceles, del miedo, del fuego y de la sal. Mi guitarra lleva los demonios de la ternura y de la tempestad. Es como un caballo que rasga el vientre de la noche, besa el relámpago y desafía a los señores de la vida y de la muerte. Mi guitarra es mi tierra, compañero. Es el arado que siembra la oscuridad un tiempo de claridad. Mi guitarra es mi pueblo, compañero. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho volar espera de viento y luna. Viento y luna.
El El 17 de abril de 1996, decenas de policías atacaron a cerca de 1.500 campesinos y campesinas sin tierra en el municipio brasileño de El Dorado de Carayás, estado de Pará. En la acción fueron asesinados 19 integrantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil y otros 69 campesinos resultaron heridos. En memoria de los caídos ese día, cada 17 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina. Y parte del equipo que hace Voz Campesina, Pablo Cardoso, de Radio Mundo Real, conociste ese lugar, conociste El Dorado de Carayás, en el norte de Brasil.
Exactamente, en el 2009, cuando se hizo el Foro Social Mundial en Belén, hicimos una gira previa con compañeros de la Vía Campesina y del MST, para más o menos conocer no solamente la parte donde se hizo el acto de recordación a los compañeros, sino para poder conocer un poco más de la realidad, que para todas las personas que íbamos ahí nos parecía un poco lejano en realidad. Y ahí estuvimos, creo que fue como una semana más o menos recorriendo varios lugares, ahí con todos los compañeros, ya digo, del MST y de la Vía Campesina, que era como preparatorio para el Foro Social Mundial, que después nos fuimos en balsa, digamos, de esos lugares, por eso lo hicimos todo recorrido en bus, y luego terminamos yendo en balsa, llegando sobre la noche, digamos, a Belén. Y fue una cuestión así muy impactante por todo lo que significaba ese lugar, porque, o sea, estar ahí, incluso había un compañero que era de los, que como mencionaba Nacho, de los que habían quedado heridos en esa
represión.
En esa represión, perdón, no me salía la palabra.
69 heridos y heridas.
Exactamente. Y ahí nos contaban más o menos cómo era que había sido todo eso, que había sido una emboscada, porque estaban ahí en la carretera, digamos, y de un lado vieron que venía la policía, se intentaron ir para el otro, y cuando se dieron cuenta estaban totalmente rodeados, y ahí la policía tuvo la orden de atacarlos, y fue donde murieron los 19 compañeros. Y bueno, ahí lo que hay ahora, o sea, en ese momento en el acto fue como la inauguración y se plantaron varios árboles, que ahora no me puedo acordar cuál es la especie que se había plantado en ese lugar, pero estaba, o sea, fue muy emotivo, porque ya digo, el estar ahí con parte de las personas que estuvieron ahí, luego compartir todas las actividades del MST y de la Vía Campesina, o sea, porque nos quedamos una noche en un asentamiento del MST, y bueno, o sea, compartir eso fue así muy emocionante, y después, como que, más allá de que fue preparatorio para el Foro Social Mundial, o sea, uno llegaba, o sea, se quedaba con muchas cosas adentro de todas esas celebraciones, ¿verdad?
Se respiraba esa historia del año 96. Y mientras hablaba Pablo, yo estaba pensando en Rosicela, estaba pensando en Guatemala, y lo que ha sido, en el día de hoy mismo hemos visto un video, Rosicela, muy impactante de lo que ha sido la represión, afortunadamente sin esa magnitud de compañeros fallecidos, pero sí un compañero fallecido, en el valle del Polochic. ¿En qué está eso actualmente, Ros?
Gracias, Ignacio. Pues como tú ya bien indicabas, lamentablemente en nuestro país se ha vivido una ola de criminalización, de represión, de persecución hacia las comunidades, hacia las familias organizadas. Y pues es de conocimiento que en el valle del Polochic se dio una serie de desalojos violentos, alrededor de 12 comunidades fueron desalojadas. Ya tú lo indicabas, con lamentable fallecimiento de un compañero, varios compañeros heridos, varios compañeros que están siendo perseguidos y reprimidos por las fuerzas de seguridad, específicamente del ingenio azucarero Chavilupzaj. En la actualidad, pues, las familias se encuentran viviendo a orillas de las carreteras, de los ríos. No han tenido ningún apoyo de parte de las autoridades. Quienes están apoyando a las familias son las propias comunidades vecinas, organizaciones que se han sumado, en este caso organizaciones de la CLOC Vía Campesina, específicamente el Comité de Unidad Campesina CUC y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC, quien ha dado acompañamiento a las comunidades. Como ya lo indicaba, se encuentran en este momento pues viviendo a orillas, en las orillas de la carretera.
Pero hablamos de 800 familias, ¿puede ser?
Alrededor de 600 familias, ya que dos comunidades no fueron desalojadas y una que retornó. Una comunidad retornó, que es la comunidad 8 de agosto, que fue quien retornó nuevamente hacia donde se ubicaba. Y se habla alrededor de 600 familias familias son las que han sido desalojadas y son las que viven en la actualidad a orillas de la carretera. Aunque en algunos comunicados, en algunos medios de comunicación, las autoridades de gobierno han señalado que se le ha dado ayuda, apoyo a las familias, eso no es así. En la actualidad lo que se ha dado a las familias ha sido desde las propias organizaciones y las comunidades vecinas, Nacho.
Bien, Rosicela, ya que estamos contigo y nos estás contando un poquito de este panorama nacional que se viene viviendo ahí en Guatemala, ¿tú podrías de repente darnos un adelanto de cuáles son los preparativos que está llevando adelante el movimiento campesino para la conmemoración del 17 de abril del Día Internacional de la Lucha Campesina, mismo en Guatemala o si quieres en alguno otro de los países de la región de Centroamérica?
Claro, por supuesto, un panorama general desde los países de la región centroamericana. Desde ya se están realizando acciones como conferencias de prensa en el caso de El Salvador, se han realizado también algunos foros, se están llevando a cabo asambleas comunitarias desde las bases. Esto de cara al 17 de abril. En Guatemala, les comento que desde inicio de mes, mediados del mes de marzo, se ha iniciado una serie de acciones, de caminatas, de marchas, de protesta, esto en repudio por los desalojos que ya mencionaba, pero también de cara a la lucha por la defensa de la madre tierra y territorio. Y específicamente se está consensuando realizar una gran marcha, una gran movilización, no solo de las organizaciones de la Club Villa Campesina, sino de organizaciones amigas, hermanas, esto específicamente para repudiar la ola de criminalización, pero también para poder así volver a exigir y volver a alzar la voz para decir no a los proyectos mineros y para defender la madre tierra y territorio. Y también por la serie de políticas que ha implementado el actual gobierno, esto para reprimir, criminalizar y no permitir que los movimientos indígenas y campesinos puedan vivir en paz.
Algo de esto hacíamos mención en el programa pasado, que me parece significativo, digamos, apuntarlo, que es como el 17 de abril es visto por el movimiento campesino como un día de lucha, ¿verdad? O sea, es un día de conmemoración, es un día de recuerdo de los compañeros fallecidos, pero no es un día pasivo, es un día que se celebra luchando, llevando al máximo, digamos, las demandas de los movimientos campesinos de las distintas regiones, e inclusive a nivel mundial, porque es un día internacional de lucha campesina. ¿Querés anotar algo con respecto a esto, Rosicela?
Por supuesto, como tú lo mencionabas, es un día en el cual se nos permite nuevamente el poder alzar la voz y, como ya lo indicaba, pues el poder unificar esfuerzos y lucha, esto para continuar y poder repudiar las políticas neoliberales de los gobiernos actuales, ¿no? Entonces, a pesar de las luchas y demandas que los propios las propias organizaciones, los propios pueblos tienen, este es un día, como tú ya bien lo acotabas, un día internacional en el cual nos podemos unir para repudiar la serie de intimidaciones y de represiones que han implementado los gobiernos.
Bien, Vivi, vamos un poquito entonces ahora a Ecuador, a toda la región andina. ¿Cuáles son las cosas que nos quieres apuntar nuevamente de cara a esta celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina? Tú hacías apenas un adelanto de esto el programa pasado, cuando hablábamos también junto con Ángel de Argentina. ¿Cómo se vienen organizando? ¿Cuáles son las cosas, las acciones, actividades, manifestaciones que están organizando de cara a este día de celebración, este día de conmemoración, celebración de la lucha campesina, verdad?
Y bueno, desde la Secretaría Operativa de la CLO, que está acá en Ecuador, estamos un poco en el proceso de animar e incentivar a las organizaciones de todo el continente para que este día sea un día de acción global, no solamente en el continente americano, sino a todo el mundo a través de la campaña de movilización que está llamando la Vía Campesina Internacional. Entonces, nos hemos sumado al llamado de la Vía Campesina y estamos en ese proceso de animar cualquier actividad que se dé en torno a al Día de la Lucha Campesina. Entonces, estamos llamando un poco a la creatividad, a foros, a mercados de pequeños productores, a ferias, a proyección de un filme, a la exposición fotográfica, charlas, fiestas, cualquier actividad que pueda un poco conmemorar este día que nosotros llamamos, no es un día de fiesta, sino un día de lucha y de resistencia. Entonces, estamos llamando a todas las organizaciones del continente como Secretaría Operativa para que en cualquier espacio donde estén el día 17 de abril, que cae domingo, nos podamos concentrar con compañeros, amigos, aliados y podamos hacer cualquier actividad. Lo que es importante es que esta actividad sea visibilizada y que podamos llegar a un tipo, a un nivel de articulación, a nivel de comunicación, para que se evidencie que los movimientos, las organizaciones, hombres, mujeres y jóvenes, estamos movilizados este día 17 de abril. Desde la Vía Campesina, el énfasis para este 17 de abril es: enterremos al sistema alimentario industrial, la agricultura campesina puede alimentar al mundo. Y un poco, siguiendo esta misma línea, la CLOC Vía Campesina ha hecho énfasis en el rechazo a la concentración de la tierra y que los campesinos y campesinas puedan tener acceso a sus territorios. Entonces, esa es un poco de las líneas de trabajo que estamos impulsando desde la Secretaría Operativa de la CLOC.
Sí, precisamente de lo que estaba hablando Viviana, o sea, si bien no es Latinoamérica, sino que justamente el caso que iba a comentar era de Mozambique, que fue que hoy estoy hablando con el compañero Boaventura, también de la Vía Campesina, que ellos iban a estar haciendo una recopilación de todas las actividades y iban a hacer tipo todo un trabajo web ahí para poder ponerlos tipo en un mapa, una cosa así, para poder tenerlos medianamente unidos, todas esas actividades, y centralizadas de tal manera que si uno entrara al sitio de la Vía Campesina pudiera ver directamente todas esas actividades y ahí saber en cada ciudad o en cada lugar que se vaya a hacer alguna de las actividades.
Sí, efectivamente estamos haciendo un trabajo conjunto con la Vía Campesina, con los compañeros del área de comunicación, para concentrar todas las actividades que se van a hacer alrededor del mundo y que se puedan visibilizarlas también.
Perfecto, perfecto. Vamos, para completar este panorama, vamos a repasar algo de lo que nos ha enviado la gente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que también nos mandó un ordenado cuadro con algunas de las actividades que tienen previsto por allí, que son varias, en Argentina concretamente, exactamente. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, ya se inauguró en estos días la Escuela Campesina de Agroecología. El día 13 va a haber una movilización en la ciudad de Mendoza, donde partirán caravanas y caminatas de distintos puntos de la provincia. En Santiago del Estero, para el día 16, se va a realizar una fiesta popular en la Central Campesina Indígena Pinto, por el aniversario de FM Inti Manta, que, así como otras varias FMs del Movimiento Nacional Campesino Indígena y del MOCASE concretamente, vienen dando seguimiento y vienen multiplicando el mensaje, entre otros, de esta voz campesina. Bueno, y del 18 al 20 de este mes, precisamente el MOCASE en la provincia de Santiago del Estero tiene previsto un corte del tren agrominero exportador y camiones agroexportadores en la Ruta Nacional Panamericana 34. Todo esto acompañado con ferias y comedores de la soberanía alimentaria, de lo cual nos hablaba Ángel en el pasado programa. En Córdoba se prevé una movilización junto a organizaciones populares urbanas por tierra y vivienda y una concentración en el Tribunal Superior de Justicia en reclamo por lo que vienen siendo los desalojos campesinos en esa provincia argentina. También esta actividad se va a llevar hasta la Universidad Nacional de Córdoba. En el norte de Neuquén se prevé realizar por parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena un talleres de discusión, ferias campesinas por la soberanía alimentaria, mucha música, mucho canto, porque también, aunque es una fecha quizá marcada por el dolor, evidentemente está en el espíritu de las organizaciones campesinas el celebrar la lucha actual con mucha alegría. Y por último, en Jujuy, en la provincia de Jujuy, que está por el norte de ese enorme país que es Argentina, se va a realizar la 15ª edición de la Feria Cambalache. Ustedes, desde Ecuador, porque para nosotros es una palabra común, pero desde Ecuador y desde Centroamérica, ¿tiene idea lo que es un cambalache?
No, ¿un intercambio, troque?
Ah, qué vio, ¿usted por qué leyó el texto?
No.
Bueno, es algo así, es como una reunión desordenada de muchas cosas distintas, ¿no? Un cambalache es una Uno puede encontrar una Biblia junto a un calefón. Hay un tango justamente muy, muy famoso que se llama Cambalache, que dice que hay lugares donde uno frente a un, junto a un calefón puede encontrar una Biblia. Así que es eso, una venta de artículos bien, bien surtidos. Esto va a ser en Jujuy, con una noche cultural, presentación de números culturales de las distintas micro redes. Eso va a ser el día 9 de abril, ahora no más, unos poquitos días después de que estamos haciendo este programa. Y bueno, intercambio de productos, minería y territorio, artesanías textiles, industrialización de la carne de llama y el tema microcrédito. Esto es lo que nos ha hecho llegar la gente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina de cara al 17 de abril.
Una agenda completita, ¿no?
Bastante, bastante completita, bastante completita.
A Rosicela y a Viviana, antes que dejemos este segmento del programa que está dedicado a este tema principal del día de hoy, que son las movilizaciones del próximo 17 de abril, ¿algo más que quieran agregar? De repente algo más, como decía, bien decía Pablo y Viviana también, de lo que está pactado a nivel internacional, lo que sea que a ustedes les parezca bien sumar, las escuchamos.
Gracias. Solamente recordar que desde Guatemala, a pesar de las luchas que constantemente se hacen para este mes, pues se tiene previsto, como ya lo señalaba, una gran movilización, y me parece que esta movilización también es en solidaridad con los pueblos del mundo, los cuales también continúan su lucha por la defensa de la madre tierra y territorio y por aquellos hermanos mártires que han dejado su vida por defender la misma.
Viviana.
Yo pues hacer un llamado a todas las organizaciones y militantes que nos hagan llegar información sobre qué actividad se está haciendo en sus organizaciones para que en el próximo programa podamos también recoger y tener una memoria histórica de lo que fue el 17 de abril.
Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Thank you. todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento.
Bien, en este tramo de Voz Campesina número 2 vamos a actualizar temas de la agenda más inmediata, así como nos concentramos en la primera parte en lo que es un eje central de la agenda de lucha de la CROCVIA campesina y de las organizaciones aliadas como Amigos de la Tierra Internacional y otros, la Marcha Mundial de Mujeres, el día 17 de abril. Hay otros temas que diariamente están llenando la agenda y ocupando las distintas luchas. Por ejemplo, en México, lo que está ocurriendo es una victoria, afortunadamente. La toma de obras de la represa El Zapotillo en el estado de Jalisco, México, por parte de la comunidad de poblado de Temacapulín, y las amenazas de parte del gobierno de iniciar cargos en su contra. Este lunes 4 de abril se instaló una comisión de negociación entre el gobierno federal y la comunidad, por primera vez desde hace más de 5 años de lucha por parte de los habitantes de Temacapulín contra una represa que amenaza con inundar su comunidad. A principios de la semana pasada fueron detenidas las obras a través de esta acción, de la que participó masivamente la gente de Temaca, como se la conoce al poblado de Temacapulín, y este día lunes 4 precisamente estaban levantando ese plantón por tiempo indefinido y logrando por primera vez en casi 6 años de oponerse a esta obra, habían logrado por primera vez que personajes del gobierno mexicano se hicieran presentes en el lugar. Quiere decir que fue evaluado como un importante triunfo por parte de la gente de Temacapulín.
Al mismo tiempo, se desarrolla en estos días el Encuentro Nacional de Mujeres Afectadas por Represas en Brasilia, organizado por el Movimiento de Afectados por Represas Vía Campesina Brasil, que coincide con los 20 años de lucha de dicho movimiento que está cumpliendo en este 2011. Durante esta actividad, durante este encuentro, se presentará un relatorio que demuestra las violaciones a los derechos humanos de las comunidades que implican dichas obras. Energía para la soberanía de los pueblos y no para las transnacionales, dicen desde el movimiento Afectados por Represas, el MAB brasileño, Ignacio.
Esto está ocurriendo en estos precisos días, ¿no? Y hay una expectativa grande por la presentación de ese relatorio, de ese informe, de ese expediente, y cabe la posibilidad de que las compañeras del MAB en su encuentro tengan una entrevista directa con la presidenta Dilma Rousseff, a la cual, como heredera del expresidente Lula da Silva, consideran en deuda, en una deuda histórica con el MAB, porque lo que está ocurriendo es que quienes dicen quiénes son los afectados por las represas son los beneficiados de las empresas, las transnacionales, las constructoras, y las comunidades no han tenido ni la indemnización justa, ni siquiera la instancia para hablar con el presidente. Se espera que la presidenta Rousseff reciba entonces a una delegación del movimiento Afectados por Represas de Brasil.
Sí, y en Honduras también continúa la represión selectiva a integrantes de los movimientos sociales, ya que días atrás la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, Miriam Miranda, fue detenida y golpeada mientras participaba en una manifestación pacífica. La solidaridad internacional actuó rápidamente y la compañera fue liberada. Sin embargo, el clima de amenazas es permanente en el país tras el golpe de Estado de junio de 2009. Y aprovechando, digamos, que está Rosicela por ahí, si nos puede hacer un aporte, digamos, sobre lo que está ocurriendo en Honduras.
Claro, es de recordar que desde el golpe de Estado, como tú ya bien indicabas, el pueblo hondureño pues ha permanecido en resistencia. Y lo resaltante y lo que nos impacta es que todos los movimientos se han unido, es decir, maestros, obreros, sindicatos, juvenil, la iglesia en una parte, y creo que eso es la lucha que se tiene que hacer desde los pueblos. Y pues recibimos la noticia, la que tú ya indicabas, de la persecución que se ha realizado hacia los maestros, ¿no? Hemos visto en algunos medios de comunicación, en algunas fotografías, cómo han sido intimidados y reprimidos por las fuerzas de seguridad. Esto por exigir y defender sus derechos como maestros, tomando en cuenta de que el gobierno hondureño en la actualidad es un gobierno que ha reprimido desde que ingresó al poder. Es un gobierno de derecha, el cual pues no ha tomado en cuenta las demandas de todos los sectores, es decir, la demanda de los maestros, de la juventud, del movimiento campesino. Y creo que es nuestra solidaridad para el pueblo hondureño por la lucha que en la actualidad continúa realizando.
Es bueno agregar, Rosy, a lo que tú estás diciendo, que hoy los maestros ahí en Honduras levantaron la huelga como un espacio de facilitación para el diálogo con el gobierno dictatorial, ¿verdad?, de Porfirio Lobo. Es una noticia justamente de hoy, martes 5 de abril. Con respecto a este punto, en Radio Mundo Real teníamos la oportunidad de dialogar con la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, la señora Miriam Miranda, al otro día de este arresto selectivo que sufrió. Y hay dos puntos que me parece importante, al menos ahora, destacar rápidamente. Uno es justamente el carácter de selectivo que tuvo este arresto. O sea, ella era una movilización con decenas, cientos de personas, y ella sintió claramente, y sus compañeros de la OFRANE sintieron claramente, cómo el oficial de policía que estaba a cargo gritaba su nombre pidiéndole al resto de los oficiales que apresaran especialmente a Miriam. O sea, era una cosa, además se escuchó también, hubo un diálogo entre el oficial que dirigió el operativo con alguien de la Organización Fraternal Negra Hondureña, en el cual él le decía: nosotros sabemos que si capturamos a las cabezas del movimiento de ustedes, derrotamos el movimiento. O sea, que hay claramente una definición, digamos, operativa, política, si se quiere, inclusive de parte de la policía, de parte del gobierno dictatorial, de terminar con los movimientos, apresando justamente a los dirigentes más representativos, de repente. Y por otro lado, el señalamiento que hacía Miriam de que nunca las organizaciones garífunas que defienden los derechos de estas comunidades, y mismo la OFRANE, habían sufrido una represión tan grande como la que se está sufriendo actualmente en Honduras. Algo que a mí me parece importante destacar, siendo que este gobierno es un gobierno, digamos, sucesor del gobierno dictatorial, del golpe de Estado dado por Micheletti, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que una organización hondureña está denunciando que hoy en día la represión es aún más grande que en el momento en el cual se realizó el propio golpe de Estado. No sé, Ignacio, si vos me parece que estabas con ganas de agregar algo.
Sí, exactamente. Sobre todo lo que mencionabas, José, en que no hay golpes al azar en este caso, ¿no? Se identifica muy muy claramente cuáles son las piezas clave, los dirigentes, las dirigentes más destacadas en los procesos y se los ataca. Nosotros también tenemos que mencionar lo que es Colombia, ¿no? Como principal fuente de noticias de esta envergadura, realmente de amenazas. Tenemos una compañera como Sandra Viviana Cuellar, una joven ambientalista desaparecida hace casi 2 meses en el departamento de Valle del Cauca, cerca de la ciudad de Cali, donde trabajaba una activista, ingeniera ambiental y activista ambiental. Ahora en estos días también el maestro Mario Mejía, una referencia a nivel internacional, ha sido allanado en su casa, un hombre muy anciano, una casa que supimos conocer en el año 2009, que lo único que tenía de lujo era una cantidad de recuerdos de sus casi 60 años caminando toda esa región, que era tradicionalmente de producción de alimentos para los colombianos, hoy transformada en un monocultivo de caña de azúcar para agrocombustibles, para etanol. Entonces la criminalización es de la protesta tiene como expresión máxima esto, ¿no? La victimización de los activistas, la represión concretamente de los activistas, como este caso que estaba mencionando José, y bueno, que de alguna manera también está en el trasfondo histórico de este 17 de abril.
Sí, Nacho.
Yo quiero añadir algo más con relación a la región andina, específicamente en Colombia. El pasado 30 de marzo fueron asesinados 2 compañeros de la organización Fenso Agro, el compañero Héctor Orozco y Gildardo García. Fueron asesinados tras denunciar el hostigamiento por parte del ejército. La concentración de las tropas del Ejército Nacional tenía el propósito de garantizar la presencia de las empresas transnacionales interesadas en la explotación de los recursos naturales de la región, abundante en nacimientos de agua y cuencas hídricas. Recibimos este reporte hace algunos días y fue lamentable que fueran compañeros militantes de la CLOC Vía Campesina que hemos perdido en estos días. Entonces, el día de la lucha campesina toma más fuerza porque son vidas las que hemos perdido, son historias, son familias, son padres, hijos, hermanos. Entonces, para nosotros el día de la lucha campesina es un día de lucha y de resistencia en que recordamos a nuestros compañeros que estamos perdiendo en el camino, pero que nos acompañan también en esta lucha diaria que hacemos desde las diferentes regiones.
Sin lugar a dudas, Vivi y Rosicela, lamentablemente la agenda informativa muchas veces de nuestros medios de comunicación, de nuestros sitios web, de nuestras radios comunitarias, se pueblan de este tipo de denuncias, ¿no? Cuando deberíamos también tener tiempo para manifestar cuáles son las alternativas del movimiento campesino, del movimiento indígena, del movimiento de mujeres, de los movimientos afro de nuestra América. Muchas veces tenemos que atender permanentemente denuncias de estas características y buena parte de la energía se va en los actos de solidaridad para evitar males mayores o que los hechos terminen en la impunidad total.
Sí, justamente sobre Colombia, en relación a lo que vos decías, Nacho, y este relacionamiento claro que hacíamos, bueno, entre la represión que se vive hoy en día en Honduras, un gobierno dictatorial, y el ejemplo de repente más claro que en un llamado gobierno democrático se vive en Colombia la misma situación, una situación del estilo. Y justamente Miriam Miranda, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, cuando la entrevistábamos, nos hablaba justamente de un proceso de colombianización en América Latina en lo que tiene que ver con los operativos de seguridad, y lo señalaba a Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, como un maestro de ese tipo de operativos de represión, que además sigue dictando inclusive cátedras en América Latina sobre el tema. Entonces me parece que está bien interesante esa relación que tú tejías entre Colombia y el resto de América Latina en lo que tiene que ver con estos operativos, desgraciadamente, de represión, ¿verdad?
Aquí en Guatemala la represión y la criminalización ha sido muy fuerte. Esto contamos con varios compañeros dirigentes encarcelados, con varias compañeras con órdenes de captura, y como ustedes ya bien lo acotaban, es por la lucha que se ha realizado, por el papel que han jugado desde las propias comunidades, desde las propias organizaciones, desde los propios pueblos. Ustedes ya acotaban un ejemplo claro, que es el ejemplo de la compañera de Honduras, ¿no? En cuales, pues, las fuerzas represivas, los gobiernos, lo que hacen es, pues, ver quiénes son los dirigentes, ver quiénes son los que están al frente para deshacerse de ellos, ¿no? Y como tú ya lo indicabas, es para, con el objetivo de que la lucha ya no continúe. Esto es lo que ha pasado acá en Guatemala. Sin embargo, los pueblos, las organizaciones, eso hace recobrar más fuerza para continuar la lucha. Pero sí, en Guatemala la criminalización ha sido fuerte, tanto para hombres, mujeres y la juventud también.
Vivi, o mismo Rosicela, cualquier otro aporte, cualquier otra cosa que quieran sumar de lo que tiene que ver con la agenda de los movimientos campesinos, un poco para ir dando cierre a este segundo bloque de este Voz Campesina número 2. Las escuchamos, lo que tengan para comentarnos.
Yo solamente quiero comentar que igual hace algunos días la CLOC y Vía Campesina hicieron un comunicado de apoyo a los pueblos árabes en lucha y contra los bombardeos en Libia. Entonces, también para dar esta lucha, que es una lucha a nivel mundial, la CLOC Vía Campesina exige que la voluntad de los pueblos sea respetada, exige que se detenga inmediatamente la intervención militar occidental y hace un llamado extensivo a la movilización por una solución pacífica a la actual crisis que vive Libia.
Desde Guatemala, nuestra solidaridad, reitero, para los pueblos, los movimientos que continúan en lucha por la defensa de sus derechos individuales y colectivos, por la defensa de la madre tierra, y agradecer la solidaridad internacional que han tenido para los pueblos de Guatemala en los desalojos violentos que se han dado y en la criminalización que de parte del gobierno se está viviendo en Guatemala.
Compartimos, compañeras desde Ecuador, desde Guatemala, desde donde nos estén escuchando, algo más de música. Les decimos que a través del correo electrónico que figura de nuestro programa, que es, Viviana, recuérdame cuál es el correo electrónico, por favor.
lavoz.campesina@gmail.com.
Perfecto. A través de ese correo recibimos músicas de quienes nos puedan escuchar, aportes, saludos, y programa a programa. Reiteramos que este programa lo hacemos cada 15 días, Radio Mundo Real y CLOC Vía Campesina. Podemos estar compartiendo con los oyentes lo que nos llegue a través de esa vía, de lavoz.campesina@gmail.com. Escuchamos algo más de música y cerramos este segundo Voz Campesina del día de hoy.
Para salir de tu feria, quemar la miseria y ver cómo sería si tu fobia es tu santería. Métete con la porquería en otro lado que ya se aprendí por palo, por la fuerza del humano de poner la mano con el fuego. Y seré ciego, pero a eso ya no juego. Sé que mi respaldo es mi raíz, me va a acompañar sin pagar peaje, sin regular jamás el viaje. Yo a esto no lo traje, debajo de un traje lo fui puliendo como mi sustento. Lo demás es todo cuento, estando tan cerca y a tanta distancia. La mente no descansa, no se ensaya la esperanza. Para la alabanza están los dioses, moran en sus olimpos. Nosotros en los tiempos difíciles somos los horribles, increíbles. Sobre las estampas, pegados a edificios y caen en las trampas. Aquellos animales que no tienen corazón están lejos implorando la razón, pero mueren en la farsa, se pasan de la raya queriendo salvar
la raya. El hombre sigue siendo pobre por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, de que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre. El hombre sigue siendo pobre.
camino es el fácil que nunca vas a terminar, y el difícil que seguro vas a aprovechar. Vamos por la paz y bueno, te lo bancas, pero siempre seré de verdad. Y hablando con mi gente, cueste lo que cueste, hay cosas que no se discuten. Voy a por el disfrute profundo, seguro que mi viejo me propuso. No quiero ser intruso ni ladrón de tu confuso momento oscuro, buscando lo que es puro. Hay algo en mi mente, eso es lo que procuro. Y entro en una histeria de mierda con tu pisura y con tu historia poco seria. Me río de Janeiro, pero no soy de madera. Hijo de puta, estamos esperando tu respuesta. Tenemos, porque cuando nos ponemos de verdad nos conocemos. Seguimos dándole, y si no nos ven.
La palabra dicho al hombre, el hombre sigue siendo pobre. Por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, de que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre, el hombre sigue siendo pobre. Por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, de que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre, el hombre sigue siendo pobre. Por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, de que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre, el hombre sigue siendo pobre. Por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, del que llega hasta el final.
La realidad es clara.
Y bueno, empezamos esta última parte del programa agradeciendo a las compañeras y los compañeros que han recogido nuestro programa Voz Campesina en sus diferentes medios, tanto a las organizaciones de la CLOC Vía Campesina que han puesto en sus páginas web el programa Voz Campesina, como a los compañeros de Prensa de Frente de Argentina, Estilo Radio también de Argentina, La Trinchera de las Palabras, Wikio, Actividad Entre Ríos. Gracias compañeros por alentar este primer programa de Voz Campesina, y les invitamos a que en este segundo programa que vamos a presentarles también puedan divulgarlo y compartirlo en las diferentes comunidades y países a lo largo del mundo.
Como tú dices, Viviana, un buen número de sitios web donde se puede escuchar el programa. Además, tenemos que sumar a esos lugares la difusión que se ha hecho del programa, del número uno y de este que va a volver, de este que estamos realizando en este momento, a través de FM El Monte, del Mocase, de FM Voz de los Campesinos, de Mendoza, en ambos casos de la República Argentina, y varias de las radios comunitarias que que están en contacto con Radio Mundo Real y con la Vía Campesina. Nos consta que han difundido muchísimo este programa, este espacio de comunicación.
Sí, la verdad. Sigue.
Sí, Vive. Sí.
Nada, te iba a decir que fue muy grato recibir igual mails de compañeros de México preguntando cómo pueden hacer para retransmitir el programa, que si necesitaban derechos o conversar con alguien especial. Y no, en realidad este es un programa y un espacio colectivo y solidario. Entonces, a los compañeros y compañeras que nos escuchen, puede retransmitirnos en sus radios locales y sin ningún problema.
Perfecto, Viviana. Ya que estamos contigo, de repente podrías tú, Viviana, empezar haciendo un adelanto de qué será la próxima edición de este Voz Campesina, lo que sería el Voz Campesina número 3. ¿Cuáles son, al menos en principio, los temas principales que vamos a estar tocando en el programa que grabaremos en los próximos, de acá a 15 días, ¿verdad? Dentro de 15 días, el día 19 de abril.
Exactamente, les invitamos a que nos escuchen el próximo 19 de abril. El tema central va a ser la campaña continental de dignificación del campesinado, reconociendo sus múltiples aportes, revalorando y recuperando las culturas de los pueblos campesinos y originarios. Y también vamos a hacer una recopilación de todas las actividades que se vayan a realizar en torno al 17 de abril, Día de la Lucha Campesina.
Perfecto, Viviana, impecable. Me parece que lentamente, Nacho, vamos a ir llegando al final, no sin antes conversar mínimamente, hacer un cierre con las compañeras, ¿verdad? Rosicela, de repente, quiere agregar algo y, bueno, ir despidiéndose. Te escuchamos, Rosy.
Gracias. Pues, solamente dar un panorama de las luchas que se están haciendo a nivel de región en Nicaragua, gracias al trabajo desarrollado por la Coordinadora de Mujeres Rurales. Es un espacio donde tiene presencia también las organizaciones de la CLOC Vía Campesina en ese país. Se ha aprobado la ley de creación de un fondo de tierras para las mujeres rurales con equidad de género. Estos son avances que se han dado después de la lucha de las mujeres. También reiterar que la juventud se ha organizado y está realizando una serie de actividades, esto para continuar por la defensa de los derechos, como ya bien lo señalaba. Y acá en Guatemala, pues no olvidar que continuamos la lucha y resistencia, esto por la defensa de nuestra madre tierra y territorio, y también para decir no a las políticas implementadas por el actual gobierno, esto específicamente en el reglamento para el proceso de consultas del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en los países independientes. Este reglamento que quiere imponer el actual gobierno dejaría sin efecto más de 50 consultas comunitarias que se han realizado en Guatemala, esto donde las comunidades se han organizado para decir no a los proyectos de exploración y explotación minera. Decirle a todo el mundo que continuamos la lucha y resistencia por la defensa de lo que es nuestro, de nuestros derechos, de la madre tierra y territorio.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rosicela, por estar en este segundo programa de Voz Campesina. Y vamos cerrando, Vivi, contigo desde Quito hasta la próxima Voz Campesina, que ya será la tercera. Cuesta creer que sea la tercera ya.
Nos faltó un anuncio, en verdad, Ignacio.
¿Qué nos faltó?
Ya que estás hablando de Viviana, nos faltó un anuncio más que importante.
La incorporación de Viviana Rojas a lo que es la conducción de Voz Campesina, porque la extrañábamos demasiado, es la verdad. Era sí, 15 días, sí. Era, si no la íbamos a tener muy muy espaciadamente, y la extrañábamos mucho, Viviana. Así que, Viviana, incorporada al equipo permanente de Voz Campesina.
Gracias, chicos. En realidad para mí es grato y comparto con cada uno de ustedes este segundo programa de Voz Campesina, y bueno, se viene el tercer programa, y que realmente es un reto, y como dije, este es un proceso colectivo, solidario, y motivamos a las demás organizaciones de la CLOC y Vía Campesina que se sumen a esta propuesta, que construyamos juntos nuevos sentidos, que nos posesionemos de nuevos medios alternativos al servicio de nuestras organizaciones, y que este Voz Campesina sea eso, ¿no? El espacio donde mujeres, hombres y jóvenes puedan expresar sus luchas, sus resistencias, sus sueños y su esperanza. Sin más que decirles, me despido y les invito a que nos acompañen en nuestra próxima edición de Voz Campesina.
De todas formas, Viviana, viste que todos los proyectos tienen algunas personas, digamos, que son particularmente interesantes, y para ser justos, digo, o que ponen un empeño especial para que los proyectos se terminen concretando. Tanto Ignacio como tú misma son de esas personas que estuvieron desde el comienzo de este sueño y que lo concretaron. O sea, no es que tú ahora vas a pasar a formar parte del staff permanente del Voz Campesina, sino que en todo caso vas a estar más trabajando también siempre con nosotros en lo que tiene que ver con la conducción.
Realmente ha sido un trabajo que lo hemos venido haciendo como pasito a pasito, pero que no solamente es un trabajo entre Nacho y yo, sino es un trabajo de mujeres, hombres, jóvenes que han estado apostando a este espacio de construcción de nuevos sentidos.
Un abrazo para ti, Vivi, un abrazo para Rosicela desde Guatemala, desde aquí, desde Montevideo. También saludamos a todos y a todas las que hayan compartido este programa número 2 de Voz Campesina, y será hasta la próxima.
porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.